Descarga Cultura. Punto UNAM.
Mosca y otros cuentos, de Catherine Mansfield. La mosca. Aquí se está bien, dijo el viejo señor Goodfield y miró como asomándose a la gran butaca de cuero verde, hacia el escritorio de su amigo el jefe. Parecía un niño parado al borde de su cuna. La conversación había terminado. Era hora de irse. Pero él no quería irse. Desde que se había retirado, desde su huelga, la mujer y las hijas lo guardaban en casa, como embalsamado, todos los días de la semana, menos el martes. El martes lo vestían, lo cepillaban y le permitían pasar el día en la City. ¿Qué hacía allí? Era cosa que su mujer y sus hijas ni siquiera imaginaban. Dar lata a sus amigos, probablemente. Sea como fuere, nos agarramos a nuestros últimos placeres como los árboles retienen sus últimas hojas. En ese momento, el viejo Goodfield estaba sentado fumándose un cigarro y observando de vez en cuando al jefe que giraba en su sillón oficinesco. Rollizo, rosado, 5 años más viejo que Goodfield, pero aún tan campante, todavía en la brecha. Resultaba un placer verlo. Con alguna ansiedad y admiración, dijo la vieja voz. Palabra de honor que aquí se la pasa a uno muy bien. Sí, es bastante cómodo, asintió el jefe abriendo el Financial Times con un cortapapeles. Realmente le gustaba su despacho. Le encantaba que lo admiraran, sobre todo que lo admirara el viejo Goodfield. Le causaba una profunda, firme satisfacción sentirse en el centro, a la vista de aquel rostro anciano y frágil que asomaba encima de la bufanda. «Lo he remozado todo hace poco tiempo», explicó de la misma manera que lo había explicado antes. «¿Cuántas veces?» «Cada semana». «Alfombra nueva», y señaló la brillante alfombra roja con gruesos círculos blancos. «Muebles nuevos», e hizo con la barba un gesto hacia la maciza biblioteca y la mesa con patas que simulaban una melcocha retorcida. ¡Calefacción eléctrica! Y casi se inclinó en un maravillado saludo a las 5 transparentes y perlinas salchichas que brillaban dulcemente en el braserillo de cobre. Sin embargo, no llevó la atención del viejo Goodfield a la fotografía que estaba en la mesa. Un muchacho uniformado de aspecto formal, posando ante uno de esos espectrales parques que ponen de fondo los fotógrafos con tempestuosas nubes pintadas. No se trataba de algo nuevo en el cuarto. Llevaba 6 años en el mismo lugar. «Iba a comentarle una cosa», dijo el viejo Goodfield, y sus ojos se ensombrecieron recordando. «¿Qué era? Lo tenía en la cabeza cuando salí esta mañana». Sus manos empezaron a temblar y unas manchas rojas aparecieron entre sus barbas. «Pobre hombre», pensó el jefe, «ya le queda poca vida». Y sintiéndose compasivo, le hizo un guiño y le dijo sonriente. «Te confesaré que guardo aquí unas gotas de cierto licor que te sentará bien antes de salir al frío. Buenísimo. No dañaría ni a un niño». Tomó una llave de su leontina, abrió una gaveta junto a su escritorio y sacó una oscura panzona botella. «Es medicina», dijo, «y quien me la consiguió asegura, en estricto secreto, que procede de las bodegas del castillo de Windsor». La boca del viejo Goodyfield se abrió asombrada. No se hubiera sorprendido más si el jefe sacara un conejo. «Es whisky, ¿verdad?», musitó con timbre aflautado. El jefe dio vuelta la botella y le mostró la etiqueta. Era whisky. «¿Sabes? En casa no me deja ni olerlo», comentó el viejo mirando fijamente al jefe. Y cualquiera hubiera creído que se pondría a llorar. «Bah, de esto entendemos nosotros más que las señoras», dijo el jefe. Cogió dos vasos que estaban cerca junto a una jarra de agua y sirvió el licor generosamente. «Bebe, y no le añadas agua. Es un sacrilegio aguar esta delicia». Se bebió su whisky, sacó un pañuelo para limpiarse los bigotes rápidamente y miró de reojo al viejo Goodyfield, que se deleitaba al tomarse el suyo manteniéndolo en la boca. Pasó el trago. Estuvo silencioso un instante y declaró fascinado. «Esto es una gloria». La gloria le dio calor a su helado cerebro de viejo y le hizo recordar. «Ya sé lo que era», dijo levantándose. «Creí que te gustaría saberlo. Las niñas viajaron a Bélgica la semana pasada. Fueron a visitar la tumba del pobre Reggie y pasaron por la de tu hijo. Al parecer, sus tumbas están bastante cerca». El viejo Goodyfield se calló un momento, pero el jefe no repuso nada. Solo un temblor en sus párpados insinuó que había oído. «Las chicas quedaron encantadas de ver cómo cuidan ese lugar», silbó la voz del viejo. «Muy bien cuidado. No estaría mejor en nuestro país. Tú no has ido nunca, ¿verdad?». «No, no». Por varias razones, el jefe jamás se había ido a Bélgica. «Hay leguas de campo podadas como un jardín. Las flores crecen en todas las tumbas. Y unos senderillos preciosos». Y se notaba en la voz cuánto le agradaban a Goodyfield los senderos tan cuidados. Una nueva pausa. Entonces el viejo dijo vivaz: «¿Sabes lo que pagaron las niñas en el hotel por un tarrito de mermelada? 10 francos. A eso lo llamo un robo. Era un tarro chiquito, dice Gertrudis, de no más que media corona. Y solo habían tomado una cucharada cuando cargaron 10 francos a la cuenta. Gertrudis se llevó el tarro para darles una lección. Me parece muy bien hecho. Comercian con nuestros sentimientos. Piensan que si nos encontramos en otra parte, echando un vistazo, podemos pagar cualquier cosa. Así es». Y se dirigió hacia la puerta. Muy bien», exclamó el jefe, aun cuando no tenía idea de qué era lo que estaba muy bien. Se retiró de su asiento, siguió los vacilantes pasos hasta la puerta y se despidió del viejo. Goodyfield había partido. Por un largo rato el jefe permaneció sin mirar nada, quieto, de pie, mientras el recadero de la oficina, un hombre de pelo gris, lo miraba y se movía de un lado a otro como un perro que esperara un paseo. Por fin el jefe dijo: «Durante media hora no veré a nadie, Macy. ¿Entendido? A nadie».
«Sí, señor».
Se cerró la puerta. Los pasos seguros recorrieron otra vez la alfombra reluciente, El grueso cuerpazo se dejó caer en la silla e, inclinándose hacia adelante, el jefe se tapó la cara con las manos. Quiso, decidió, intentó llorar. Para él fue un golpe terrible que el viejo Goodyfield hablara de la tumba del muchacho. Exactamente como si la tierra se abriera y hubiera visto a su hijo que yacía en ella y a las hijas de Goodyfield mirándolo. Era extraño. Habían pasado más de 6 años y el jefe nunca pensó en su hijo sino como si permaneciera inmutable, sin cambio, intacto en su uniforme, dormido para siempre. «¡Hijo mío!», gimió el jefe. Pero las lágrimas no llegaban. Antes, durante los primeros meses y todavía años después de la muerte del muchacho, le bastaba pronunciar esas palabras para sentir una pesarosa angustia que solo se aliviaba con un estallido de sollozos violentos. El tiempo, había dicho entonces a quien quisiera oírlo, no lo ayudaría. Tal vez otros hombres se consolarían, olvidarían, pero no él. No imaginaba un porvenir sin el chico. La vida entera había llegado a no tener más sentido. De otra forma, ¿cómo se hubiera negado a sí mismo esclavizándose y soportar todos aquellos años sin la promesa de un hijo que siguiera sus huellas y continuara adelante cuando él se fuera? Y esa promesa había estado cerca de realizarse. Antes de la guerra, el muchacho había asistido un año completo a la oficina para aprender. Por las mañanas salían juntos, volvían en el mismo tren. ¡Y qué felicitaciones recibía como padre de aquel hijo! ¡Nada raro! ¡Se comportaba estupendamente! Y en cuanto a popularidad, desde los más importantes hasta el viejo Macy, todos alababan al muchacho. Y el chico no era engreído, al contrario. Mantenía su personalidad viva, original, con la palabra adecuada para cada quien, con aquellos ojos infantiles y su costumbre de decir, sencillamente espléndido. Pero esto se había esfumado como si jamás hubiera ocurrido. Llegó el día en que Macy le entregó el telegrama que le hizo sentir que se derrumbaba estrepitosamente el mundo a su alrededor. Sentimos mucho comunicarle. Y salió de la oficina un hombre destrozado, con su vida en ruinas. Hacía 6 años. 6 años. Qué deprisa transcurría el tiempo. Se diría que había sido ayer. El jefe se quitó las manos de la cara. Estaba turbado. Algo andaba mal. No sentía como hubiera querido sentir. Decidió levantarse y mirar la fotografía del muchacho. Pero no era una fotografía que le gustara. La expresión resultaba poco natural. Se veía frío, casi presuntuoso. El muchacho nunca había sido así. En ese momento, el jefe notó que una mosca había caído en el tintero y que trataba desesperadamente de salir. «¡Auxilio, auxilio!», decían las patas que luchaban. Sin embargo, el reborde del tintero estaba húmedo y resbaladizo. Cayó de nuevo y empezó a nadar otra vez. El jefe tomó una pluma, sacó a la mosca del tintero y la puso sobre un pedazo de papel secante. Por una fracción de segundo, permaneció en la oscura mancha que le acercaba. Luego se movieron las patitas delanteras y, levantando ligeramente el cuerpecillo, recomenzó la inmensa labor de limpiar de tinta sus alas. Una y otra vez, arriba y abajo. Una pata pasaba por cada ala como la piedra encima y debajo de Lesita. Entonces sobrevino una pausa, mientras la mosca, que parecía sostenida sobre las puntas de sus pies, trató de extender primero una ala y después la otra. Lo consiguió por fin, y sentándose, se empeñó como un gatito en limpiarse la cara. Ahora se podía advertir que las patitas delanteras se restregaban una contra otra, hábilmente, alegremente. El terrible peligro había pasado. La mosca había escapado de él. Estaba lista para vivir. Pero justamente entonces, el jefe tuvo una idea. Hundió el mango de su pluma en el tintero. Lo colocó sobre el papel secante y cuando la mosca bajaba sus alas contra su cuerpecillo, cayó sobre ella una pesada gota de tinta. ¿Qué pasaría ahora? El animalillo simuló estar absolutamente acobardado, atolondrado, atemorizado por lo que pudiera suceder enseguida. Dolorido, se arrastró hacia adelante. Las patas delanteras se movieron. Y más lentamente, la tarea volvió a comenzar desde el principio. «Valiente diablillo», pensó el jefe, sintiendo verdadera admiración por la entereza de la mosca. Esta era la manera de tomar las cosas. Este era el verdadero carácter. Nada de morir. Era cuestión de... Sin embargo, la mosca había terminado ya su laborioso menester y el jefe había tenido el tiempo necesario para remojar su pluma, sacudirla y dejar caer sobre el recién limpio cuerpo una nueva gota negra. ¿Y ahora qué sucedería? Un doloroso momento de incertidumbre. Las patas delanteras se movían otra vez. El jefe sintió una ráfaga de alivio. Se inclinó sobre la mosca y dijo tiernamente: «Grandísima perra». Y se le ocurrió la brillante idea de respirar encima de ella para que fuera más rápido el proceso de secado. Pero algo tímido y débil había en los movimientos de la mosca. Y el jefe decidió que esta vez sería la última, y mojó la pluma en el tintero. Fue la última gota sobre el papel secante, y la mosca se quedó allí, sin moverse. Las patas traseras se pegaron al cuerpo. Las delanteras no se veían. «¡Vamos!», dijo el jefe. «¡Ten ánimo!», y la movió con la pluma. En vano. No ocurrió nada ni podía ocurrir. La mosca estaba muerta. El jefe levantó el cadáver con la punta del cortapapeles y lo echó al cesto. Pero se apoderó de él una sensación tan grande de miseria que se sintió decididamente asustado. Se inclinó y tocó el timbre para que viniera Maisie. «Tráigame papel secante nuevo», dijo autoritario, «y pronto». Y mientras el viejo criado se alejaba, el jefe quiso recordar lo que antes había estado pensando. ¿Qué era? Sacó su pañuelo y se limpió el filo del cuello. De ningún modo pudo recordarlo.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.